Segunda parte.
Se ha terminado la guerra. ¿Y qué hace un hombre de bien cuando esto ocurre? Pues lo normal, volverse a su pueblo a trabajar y hasta si tiene edad, casarse. Sí, Catalina de la Fuente se llamaba ella, vecina de un pueblo cercano en Burgos, Fuentecén. Allí se asienta nuestro personaje, sin otras armas ya que sus brazos para trabajar. Ha cambiado efectivamente su forma de vida y sus manos ahora ya no sostienen un fusil, ahora se agarran con fuerza a la mancera de un arao y cuando no hay trabajo de sementera recoge leña y cuando no poda las viñas. Solo cosas así son las que hace un hombre honrado cuando no hay guerra para atender a su familia. Lo que ocurre, sin embargo, es que están sucediendo hechos no demasiado tranquilizadores. Alguna vez me parece que lo he definido en algún otro sitio, refiriéndome a los acontecimientos de entonces. Fue algo así como que dos listos, Francia e Inglaterra, de los que uno quiere conquistar a un blando, Portugal, riñen en casa de un tonto, España. Resumen, la casa del tonto queda hecha un asco. Este fue a grandes rasgos el resultado de la llamada Guerra de la Independencia. Bueno, tuvo otro más y además bastante curioso. A esta guerra que nosotros llamamos de la Independencia, los ingleses la llaman Guerra Peninsular. Y les dicen a sus niños en la escuela que la ganaron ellos. Y hasta es posible que de alguna forma tengan razón. Lo verdaderamente aberrante es el hecho de que el ejército francés estaba ya acuartelado en algunas de las capitales del norte de España. ¿Es posible? Sí. Y lo voy a explicar, ya que efectivamente parece una locura. Resulta que el permiso, quien se lo había ofrecido a Napoleón, es el que hemos visto conduciendo los destinos de este pueblo al que le van a dejar la casa hecha una pena. Y no solo eso, se trata de algo mucho peor. Es que además de que los destrozos de la casa fueron importantes, son muchos, muchísimos los muertos que van a morir por esa vergonzosa cesión. ¿Qué cuántos? Uy, pues 400 a 500 mil más o menos. Una verdadera locura. Bueno, mejor dicho, un auténtico horror. Hasta me atrevería a decirle algo más. Es muy posible que aquella calamidad nacional, esa inmensa desgracia de todo un pueblo, sea seguramente la mayor que ha conocido nuestra historia. Nos predispuso a todos los males, pérdidas, guerras, deterioros y hasta calamidades que han venido desde entonces arrastrando a nuestra nación. El rey, el Carlos IV, efectivamente, aparte de su mujer, a la que le gustaba regalar los muebles de madera que con sus propias manos terminaba, tenía solo dos personas más de las que en teoría podía confiar. Su hijo y su valido, su favorito. Bueno, pues lo único verdaderamente real era que no se podía fiar de ninguno de los tres. De su mujer por engañosa, de su valido por insaciable y lo que es peor, de su hijo por traidor. Pero en fin, él, bueno, a lo suyo, muebles de pino para su mujer. Con decoraciones para el valido y lamentos y lamentos por su hijo. Hay una cosa buena. La verdad es que no sé cómo de buena, pero el valido y el hijo se odiaban a muerte. Uno, el primero, caudillo, príncipe, almirante, generalísimo, ministro universal, duque de Alcudia y Evaborante, señor de Soto de Roma y de la Albufera, caballero del Toisón de Oro, todo esto tenía y pretendía aún más. Quería ser también rey y regentar una parte de Portugal, el Algarve, al sur. Esa era la zona que según el reparto que había hecho con Napoleón, se le cedía a él para gobernar en ella a título de rey, él y sus sucesores. Y, sin embargo, he aquí que el otro, el repugnante hijo, después de traicionar a su padre, a su madre, a sus seguidores y a quien se le ponía por delante, logró montarle un rifirrafe de tal calibre al protegido que han pasado a las crónicas como el célebre motín de Aranjuez, del que sacaron medio arrastras y con suerte al valido, y gracias que no le cortaron el cuello. Lo que ocurría, sin embargo, era que el mal ya estaba hecho. Había tropas francesas acantonadas en prácticamente todas las ciudades españolas. Son los comienzos del año 1808. Cualquier tropa en campaña, y sobre todo en un país extranjero, pues ya se sabe, no hace falta ni contarlo, jaleos, riñas, enfrentamientos y naturalmente pues desmadre. Siempre estas cosas, no sé por qué, pero comienzan por lo mismo. Son ellos los que han violado a la muchacha. Estos gabachos malnacidos, pobre mujer, qué horror, la han ultrajado. Pues no queda otra, los matamos. Y efectivamente los matan. Bien, pues ya que estoy perseguido, pues al monte. En realidad así lo cuentan, pero está claro que cuando además ves un ejército extranjero que invade tu tierra, te imaginas lo peor. Naturalmente les ocurría a cientos, incluso a miles, y por supuesto en todas las regiones de España. Desde luego, una cosa era cierta: no hacía falta ser tan listo como Napoleón para darse cuenta de que con aquella tropa, a todas luces indigna y miserable, dirigiendo los destinos de una nación, cualquiera podía pensar en hacerse fácilmente con ella. Si además eres como Napoleón de listo, pues por descontado. El trabajador del mueble ya no aguanta más y abdica. De mala gana, pero abdica. Pero el chantaje, por el chantaje al que le somete su hijo. Ya es rey de las Españas, el personaje peor intencionado que han conocido los siglos. Tiene hasta su nombre propio, que no se lo pongo yo, se lo ha puesto la historia, el felón, efectivamente, Fernando VII. Lo recibe alborozado el pueblo de Madrid. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aunque pronto Napoleón lo va a llamar para que se pase por Bayona. Y durante todos estos primeros meses del año, hasta mayo, en que se van a organizar en el día 2 la gran bronca en Madrid, pues tenemos a Juan haciendo la guerra. Sin exagerar, la guerra en miniatura, la guerrilla, la petite guerre, como le llaman los franceses. Pero que nadie piense que por llamarla así era menos peligrosa. Posiblemente al contrario. Está en manos del propio pueblo y supondrá la verdadera heroica y eficaz defensa contra la invasión. En un tipo de confrontación regular, llamémosle territorial, la fuerza militar del ejército invasor no guarda proporción con la del invadido. Es mayor en número y por supuesto en eficacia. La guerrilla, sin embargo, representa la intervención de todo el pueblo en el combate. Es la idea general y única de los habitantes de la nación de luchar a muerte contra el invasor. Sí, es una guerra irregular, pero tiene muy importantes ventajas. Sorpresa, hostigamiento continuo, desmoralización del enemigo, necesidad de mantener tropas de vigilancia, protección de correos y aprovisionamientos, goteo continuado de pérdidas de efectivos y información completa de los movimientos del ejército regular, espionaje, en fin, casi todas las ventajas. Los enfrentamientos nunca son de campo abierto, son pequeñas escaramuzas con aprovechamiento del terreno y sobre todo la sorpresa, y siempre con la colaboración sin condiciones de la población civil. Estamos en marzo o abril de 1808 y aquí que vamos a ver a nuestro protagonista cómo ha dejado el arao, el hacha y la podadera y ha tomado nuevamente el sable y las pistolas. Ahora Lo exige su dignidad como español. Son al principio muy pocos los que le siguen, apenas sus hermanos y unos pocos más, y comienzan las correrías contra el francés. La primera acción, interceptando un correo en Honrubia de la Cuesta, cerca de Aranda de Duero. Pronto van a ser docenas de hombres. Saquean, roban, matan y mueren. Cualquier cosa es buena contra el invasor y pronto su fama se extiende y se agiganta. Se está haciendo efectivamente famoso. Lo reconocen así las autoridades civiles y hasta las militares. Tanto que apenas transcurrido un año le conceden el grado y el sueldo de teniente. Sigue siendo tantas y tan importantes sus heroicidades que llega hasta ser general. Aunque por supuesto, lo que nunca pudo ser fue disciplinado. Y eso en el ejército nunca, jamás puede ser moneda de uso. Y aumenta significativamente su prestigio y a la vez también sus enemigos. Pormenorizar aquí sus logros militares durante los años 11, 12, 13 y hasta el 14 de 1800 sería inútil. Muchos, muchísimos. Tantos que asombraría enumerarlos. Guadalajara, Sigüenza, Calatayud, Cuenca, La Almunia. Llegan a tantos los éxitos que hasta son reconocidos por el enemigo. Incluso se ordena al general Hugo exclusivamente de su captura. Sí, este efectivamente, el padre del escritor Víctor Hugo. Son tan comentadas sus hazañas que hasta llegan a ser conocidos todos los guerrilleros con el sobrenombre de Empecinados. Se ha convertido en un héroe nacional que representa los más puros valores del patriotismo y de la lucha contra el invasor. Sí, desde luego que sí. Todos nos estamos haciendo a estas alturas del relato la misma pregunta. ¿Cómo puede entenderse esto con lo que conocemos del final de esta historia? Mire, no es de extrañar. Las cosas en España han sido siempre así. Por mucho que se empeñen los incorregibles, entrañables y queridos bien intencionados que han existido y siguen existiendo, no hay duda de que esto es diferente. Cuando llega el malvado Fernando a España, ya está vigente una constitución, sí, la célebre Pepa, y él jura solemnemente acatarla. Y naturalmente Juan Martín, como otros muchos liberales, es enaltecido y hasta nombrado gobernador. Pero ¿quién puede creer que aquel indecente mandatario cumplirá sus juramentos? Pues nadie. Y ya tenemos un exilado más, Juan, que marcha desterrado a Portugal. Pero llega la ignominia hasta declarar una amnistía y con ella vuelve a su tierra. Y lo están esperando los realistas. Gregorio González Arranz, alcalde de Roa, fue junto a Domingo Fuentenebro, como juez nombrado ex proceso por mandato del rey, los que cometieron la indignidad. En realidad es lo mismo. Tienen poca importancia los nombres. Son solo dos peones hábilmente movidos y siempre han existido desaprensivos asalariados al servicio de los poderosos. Y lo que es peor, siguen existiendo. Hasta después de muerto tiene una leyenda romántica, en este caso elaborada por un inglés, un tal Federico Hardam, un hispanista militar en las guerras carlistas, que escribió un libro en el que cuenta con verdadero entusiasmo y hasta afecto las muchas aventuras del empecinado, traducido luego por nuestro genial don Gregorio Marañón, al que acompaña con su prólogo, que es una pieza de verdadera sensibilidad y altura literaria. Entonces, ¿las conclusiones cuáles son? Pues la primera es que cuando lea usted la novela de Pérez Reverte, los malos le van a parecer a usted San Claudio y San Efrén. Pero otra, la más importante posiblemente, sea que es muy difícil hacer juicios, ya que dependerán de apreciaciones, pero en términos generales, una. Que aquí, al ser tan diferentes, la realidad supera a cualquier ficción. Y también que los pecados también tienen sus categorías, son más trascendentes unos que otros. A los personajes que aparecen en este triste relato podríamos llamarlos los cuatro jinetes del apocalipsis y colegir de ellos las siguientes conclusiones. Apartando al mueblista, que posiblemente también tuviera sus culpas, y a la aborrecible lujuriosa, ya que bien pensado. Hombre, sus pecados no parece que puedan influir en el futuro, y por ello podamos considerarlos de poca monta. Bueno, y esto de monta está dicho sin ninguna intención. Sin embargo, otra cosa distinta son los otros dos, el valido y el hijo. Guerra, enfrentamientos, ruina de millones y millones de personas, sufrimiento sin límite, miseria, atraso, incultura, las mayores desgracias que pueden infringirse a todo un pueblo. Aunque sobre todas ellas, la peor, es posible que haya sido el origen del nacimiento de algo que seguimos padeciendo. Las dos Españas. Hasta el léxico cambió aquí desde entonces. Obsérvese el diccionario. Barro, masa que resulta de mezclar tierra con agua. Embarrado, el que está manchado de barro. Lodo, barrizal de cieno. Enlodado, el que está sucio de lodo. Pecina, limo negruzco en aguas detenidas. Empecinado, guerrillero valiente y obstinado que luchó contra el invasor extranjero, bienaventuradamente nacido en Castrillo de Duero.